desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, declaró que la 18ª Cumbre de Medios de Asia-Pacífico tuvo un papel importante en la equiparación de puntos de vista entre los actores de la industria de la radiodifusión en Asia-Pacífico. El gobierno chino cree que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung en Indonesia puede acelerar el programa de desarrollo nacional de Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia agradece y apoya la celebración del evento musical internacional Jakarta International Java Jazz Festival 2023, que presentará una lista de músicos de jazz internacionales y locales. Polonia quiere aumentar las exportaciones de alimentos agrícolas a Indonesia. Primer ministro ruso visita China para fortalecer cooperación económica. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, declaró que la 18ª Cumbre de Medios de Asia-Pacífico tuvo un papel importante en la equiparación de puntos de vista entre los actores de la industria de la radiodifusión en Asia-Pacífico. Por lo tanto, puede anticipar tres desafíos globales que ocurrirán en algún momento en el futuro. Al inaugurar la Cumbre de Medios de Asia-Pacífico 2023 en el Hotel Hyatt Nusa Dua Bali el martes, Maruf Amin dijo que el primer desafío se relaciona con la recuperación económica de los países de Asia-Pacífico después de COVID-19. El papel de los medios de comunicación es muy central para motivar a las personas en Asia-Pacífico a levantarse y realizar actividades productivas que sean beneficiosas para la recuperación de la economía. El segundo desafío está relacionado con la crisis mundial por la guerra que se vive actualmente. El papel de los actores de la industria de la radiodifusión de Asia-Pacífico debe ser capaz de hacer que la gente vuelva a creer en valores positivos que generen optimismo para la gente de Asia-Pacífico. Así, la sociedad está en condiciones de enfrentar el impacto de los desafíos de la crisis global. Maruf Amin dijo que el tercero es que existen desafíos relacionados con la alfabetización de la comunidad. Los actores de la industria de la radiodifusión de Asia-Pacífico deben formar una sociedad consciente de la información para que el público esté educado y obtenga la información correcta de los actores de la industria de la radiodifusión. Maruf Amin espera que a partir de la Cumbre de Medios de Asia-Pacífico de 2023, las instituciones de radiodifusión de la región de Asia-Pacífico puedan brindar recomendaciones concretas para anticipar cada desafío que está sucediendo actualmente. Por lo tanto, puede implementarse en términos reales en el país de origen de la industria de la radiodifusión. El gobierno chino cree que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung puede acelerar el programa de desarrollo nacional de Indonesia. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en Beijing el martes. Él está orgulloso del tren rápido Jakarta-Bandung porque es el primer proyecto ferroviario en el extranjero de China que cubre todo el sistema de producción y la cadena de suministro. Según él, el proyecto merece ser un muy buen ejemplo para que China establezca una cooperación con los países de la región basada en el principio del beneficio mutuo y la provisión de beneficios mutuos. La compañía PT Kereta Api Indonesia China realizó una prueba de funcionamiento para el tren rápido Jakarta-Bandung el lunes 22 de mayo desde la estación Tegaluar hasta la estación Halim. Según el plan, el tren rápido comenzará a operar el 18 de agosto de 2023. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia agradece y apoya la celebración del evento musical internacional Jakarta International Java Jazz Festival 2023, que presentará una lista de músicos de jazz internacionales y locales para que pueda ser una atracción para extranjeros y turistas nacionales para visitar. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en su comunicado de prensa, dijo que Jakarta International Java Jazz Festival 2023 tiene como objetivo atraer audiencias de todas las generaciones, por lo que se espera que pueda alentar los esfuerzos para lograr el objetivo de 8.5 millones de turistas extranjeros y 1.400 millones de movimientos de turistas nacionales este año. Sandiaga Uno espera que eventos como este puedan utilizarse como un impulso para la reactivación del turismo y la economía creativa en Indonesia. Jakarta International Java Jazz Festival 2023 tendrá lugar del 2 al 4 de junio de 2023 en J-Expo Kemayoran, Jakarta. Filas de músicos que van desde Cory Wong, Max, Stephen Sanchez y Chicago Experience, Fit, Danny Serafin y Jazz Cafe hasta Joe Alexander, Vina Panduminata, Faris RM, Mus Mujiono, Deddy Dukun, Chami Aditya y otros están listos para presentar en este festival. Mientras tanto, la división del programa de producción del Festival de Java, Nikita Dompas, explicó que habría muchas actuaciones interesantes en el evento, incluidas varias sorpresas especiales en forma de colaboraciones entre músicos internacionales y músicos locales. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Wojciech Greifel, dijo que su gobierno intentaría aumentar las exportaciones de alimentos basados en la agricultura a Indonesia durante su visita a Indonesia a principios de esta semana. Greifel, durante una conferencia de prensa en la Embajada de Polonia en Jakarta el martes, dijo que estaba interesado en promover las exportaciones de Polonia, especialmente en el sector alimentario basado en la agricultura. Dijo que actualmente el país está experimentando un déficit. Por esta razón, Polonia busca aumentar la cooperación económica con Indonesia, especialmente en el sector agroalimentario. No solo interesada en promover sus exportaciones de alimentos agrícolas, Polonia también ha importado previamente productos agrícolas de Indonesia. Aparte de la alimentación, Polonia también quiere abrir pronto un mercado en Indonesia para productos de carne de vacuno y arándanos. Además, también están interesados en exportar en el campo de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente y en el sector energético. Durante su visita a Indonesia, Gerbel realizó una serie de consultas con varios ministerios del país y también celebró foros comerciales con muchas empresas polacas en Indonesia. La prioridad de cooperación que se incrementará durante la visita es la cooperación en el campo económico. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, otorgó certificados a 24 nuevos sitios del Sistema Importante del Matrimonio Agrícola Mundial, o SIPAM, en su sede en Roma el lunes 22 de mayo. Los 24 sitios designados por la FAO desde la última ceremonia en 2018 están ubicados en 12 países, incluidos China, España, Ecuador, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur y Marruecos. En la ceremonia de premiación de lunes, que también marca el Día Internacional de la Biodiversidad, el director general de la FAO, Kudong Kyu, dijo que muchos sitios de SIPAM se han convertido en reservas de biodiversidad. Kyu dijo que en el contexto de los sistemas agroalimentarios y las áreas rurales, es necesario considerar la combinación de conservación de la biodiversidad y diversidad alimentaria. Esta es la forma más pragmática de aumentar la conciencia pública sobre la biodiversidad. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin inició el martes una visita oficial de 2 días a China para fortalecer la cooperación económica entre los dos países. La visita se produce después de que los líderes del Grupo de las 7 Naciones Desarrolladas, o Grupo 7, emitieran una dura advertencia contra China y Rusia en una cumbre en Hiroshima la semana pasada. Al dirigirse al Foro Empresarial Rusia-China en Shanghai, Mishustin dijo que los países occidentales habían impuesto sanciones a Moscú a un nivel sin precedentes desde el año pasado para destruir la economía de su país, según la agencia de noticias rusa Sputnik. Los países occidentales implementaron varias sanciones contra Moscú en represalia por la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Sin embargo, Beijing emergió como una columna vertebral económica para Moscú el año pasado, principalmente a través de compras de energía. Mishustin dijo que la cooperación bilateral en el sector energético es una prioridad absoluta porque Rusia es un importante proveedor de petróleo de China y un exportador de gas natural licuado del país. La visita de Mishustin es la primera a China desde que asumió el cargo en 2020. Tiene previsto reunirse el miércoles en Beijing con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, según la embajada rusa en China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa el martes que esperaba que la visita fuera una inyección para fortalecer la cooperación y los intercambios entre los dos países en varios campos. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre el presidente iraní visita Indonesia. El presidente de la República Islámica de Irán, Syed Ibrahim Raisi, realizó una visita de Estado a Indonesia el 23 y 24 de mayo y fue recibido por el presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor el martes. A continuación, los dos jefes de Estado mantuvieron una reunión discutiendo varios acuerdos y cooperación. Tras la reunión, el presidente Joko Widodo reveló los 10 acuerdos de cooperación que se produjeron entre Indonesia e Irán. Entre ellos incluye preferencias comerciales, erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, ciencia, tecnología e innovación, garantía de producto halal, desarrollo del sector de la energía, a saber, el petróleo y el gas. Además, también existen regulaciones en los campos de productos farmacéuticos, biológicos, de medicina tradicional, cosméticos y alimentos procesados. Otro acuerdo importante es la exención de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, asistencia administrativa mutua en el ámbito aduanero, programas de promoción comercial e intercambio cultural. La visita del presidente iraní Ibrahim Raisi a Indonesia es un evento importante. Tanto el presidente Ibrahim Raisi como el presidente indonesio Joko Widodo representan a dos importantes naciones asiáticas, a saber, Irán en el Medio Oriente e Indonesia en el sudeste asiático. La interacción entre las dos naciones se ha producido durante cientos de años. El comercio es la principal actividad que conecta a las dos naciones. Ahora, los dos países siguen teniendo buenas relaciones. Tienen los mismos intereses, a saber, aumentar el bienestar de su pueblo ampliando el acceso al comercio y la cooperación económica equilibrada, como aspiraban los líderes de las naciones asiático-africanas en la Conferencia de Bandung de 1955. Como país grande con una población mayoritariamente musulmana, Indonesia y la República Islámica de Irán también acordaron trabajar juntos para apoyar la lucha del pueblo palestino y ayudar a superar la crisis de Afganistán. Con suerte, este acuerdo será una inspiración para que otros países del mundo trabajen juntos en la búsqueda de cosas similares. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 24 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de mayo del año 1926. Erupción del volcán Tokachi causó desastres en Japón. Tokachi es un volcán situado en Hokkaido, Japón, que hizo erupción por última vez el 24 de mayo de 1926, dejando alrededor de 2.000 muertos y graves daños materiales. El más elevado de sus cinco picos se encumbra por 1.592 metros de altura, albergando uno de los más grandes cráteres activos del mundo, que mide 114 kilómetros de circunferencia. Su caldera indica la posición del cráter original, alojando un volcán activo y teniendo aguas termales en su territorio. Actualmente la depresión está poblada, sirviendo sus pastizales para la cría pecuaria y la producción de leche. Considerando sagrado desde la antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima hasta la era Meiji o finales del siglo XIX. Ahora también es un conocido destino turístico y como lugar especial para practicar el alpinismo. La temporada oficial para practicar el deporte dura desde principios de julio hasta finales de agosto. Son mayoría los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de mayo de 1934. Tomás Masaryk resultó electo presidente de Checoslovaquia. Tomás Garrigue Masaryk fue fundador de la República de Checoslovaquia. Entre los años 1872 y 1876, Masaryk estudió filosofía en la Universidad de Viena y paralelamente se incorporó en la vida política. Desde los comienzos del último decenio del siglo XIX, fue uno de los diputados checos en el Parlamento Austrohúngaro. En este periodo se identificaba con la monarquía habsburguesa, rechazando el radicalismo nacional checo y optando a favor de la democratización gradual del imperio danubiano y el fortalecimiento de las posiciones económicas y culturales de la nación checa en el marco del imperio. Tomás Masaryk resultó electo presidente el 24 de mayo de 1934, mientras que la República de Checoslovaquia surgía oficialmente el 28 de octubre del mismo año, debido a la inexistencia de las instituciones constitucionales del nuevo Estado Centro Europeo, aunque formado por naciones de historia milenaria. La elección de Masaryk estuvo a cargo de la denominada Asamblea Revolucionaria Nacional.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. You're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever you're around, you're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Ministerio de Salud y OIEA desarrolla radioterapia en Indonesia para superar el cáncer. El Ministerio de Salud de la República de Indonesia, en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica, está desarrollando el acceso a los servicios de radioterapia para la recuperación de la salud de los pacientes con cáncer en Indonesia. La jefa de la Oficina de Comunicación y Servicios Públicos del Ministerio de Salud de la República de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, dijo el domingo a la agencia de noticias Antara que el documento de la carta de intención fue firmada por el ministro de Salud de la República de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, y el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 21 de mayo. El Ministerio de Salud reporta nuevos casos de cáncer en Indonesia. Cada año, alrededor de 396.000 casos, con una tasa de mortalidad de más de 234.000 personas. Mientras tanto, la capacidad actual de los servicios de radiología en Indonesia solo cubre el 20% del requerimiento nacional anual. Esta condición genera largos tiempos de espera para que los pacientes obtengan servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Siti Nadia explicó que el Ministerio de Salud coopera con el organismo OIEA porque se considera que tiene 6 décadas de experiencia ayudando a los países a combatir el cáncer a través de asesoramiento técnico, proporcionando equipos relevantes para diagnóstico y mediana nuclear y radioterapia. El OIEA también cuenta con expertos en la capacitación del personal sobre aspectos clínicos pertinentes y el uso seguro, protegido y eficaz. Desde el equipo, la prestación de servicios de garantía de calidad hasta el apoyo a la investigación. En la reunión de expertos del OIEA del 13 al 24 de marzo de 2023, se publicó un borrador de recomendación que abarca 6 puntos principales para Indonesia en el desarrollo de servicios de radiología. En la etapa de planificación se necesita inversión para Proton Beam en un esfuerzo por aumentar el acceso a los servicios de radioterapia en Indonesia, que actualmente aún es bajo. El OIEA también se compromete a suministrar adquisiciones masivas en forma de dispositivos CT scan, ciclotrones, así como reglamentos radioactivos o radiofármacos a través de planes de financiación gubernamentales. El OIEA también está impulsando el diseño y la construcción de búnkeres estándar internacionales a través de la cooperación del Ministerio de Salud y la Agencia de Monitoreo de Energía Nuclear, o BAPETEN, por sus siglas en indonesio. La realización de la construcción del búnker para la compra de equipos y el proceso de licencia puede completarse a fines de 2023. Otro insumo es la necesidad de recursos humanos en el campo de la tecnología de terapia de radiología, físicos, médicos, especialistas en oncología radioterápica, especialistas en medicina nuclear y radiofármacos. También se alienta al Ministerio de Salud a que establezca centros regionales de capacitación para programas de creación de capacidad, planes de estudio e implementación de capacitación guiada por organizaciones profesionales con referencia al plan de estudios del OIEFA.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,
yang nyata,
anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo de Komodo. El viaje de una hora desde Labuan Bajo en lancha rápida parece corto. Como no podría ser, el cielo y el mar azul son azules. Las colinas verdes en el fondo muestran gradaciones de color. Todo hace vagar la imaginación, como si nos dirigiéramos a una tierra de hadas especiales. Al aterrizar en el muelle, los rostros amistosos de los niños pequeños y los residentes los saludaron de inmediato como si dijeran bienvenidos a nuestro pueblo, el pueblo de Komodo en la isla de Komodo. Una cosa es segura. Al visitar el hábitat natural del dragón de Komodo, aunque todavía se encuentre en la vida, en la aldea de un residente, los turistas deben estar acompañados por un guía, guardabosques, que comprenda la ubicación y el comportamiento de las especies en peligro de extinción. Debido a que aquí los humanos y los dragones de Komodo conviven, deben cuidarse mutuamente. Los residentes locales cuidan a los dragones de Komodo para que no sean molestados por la presencia humana y también cuidan a los turistas que vienen para que viajar por el pueblo de Komodo sea más cómodo. Los dragones de Komodo o Varanus komodoensis es una especie de lagarto monitor grande que solo se encuentra en las islas de Komodo, Rinca, Flores, Guillemotang y Gili Dasmani. Gili Dasami en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, en Nusa Tenggara Oriental. Este animal por los nativos de la isla de Komodo también se llama ora. Los dragones de Komodo son la especie más grande de la familia Varanidae, así como los lagartos más grandes del mundo, con una longitud promedio de 2 hasta 3 metros y pueden pesar hasta 100 kilogramos. Lo ideal es que cada grupo tenga un máximo de 10 personas. Para 10 personas se necesitan 2 guías. La presencia de un guía local también hizo que el viaje fuera aún más memorable, con varias historias, mitos y datos divertidos sobre Komodo que parecían interminables. La ruta de senderismo de Komodo lleva a los turistas a una hermosa colina con vistas al mar y los pueblos a sus pies. En la parte superior hay 2 árboles de bidara con sombra que se pueden usar como sombrillas para descansar, dando sombra a varios árboles de moringa que crecen silvestres aquí y allá. Extensión de flores, de hierba, árboles y arbustos, así como paisajes montanosos, hace que este lugar se convierta en un pedazo de tierra de hadas. Asimismo, el pozo de agua debajo de un gran árbol destinado al animal es como un oasis en medio de la sabana. Lo que no es menos interesante es la colección de cabras que campan a sus anchas por el cerro, por lo que los videos y fotos quedan documentados como si estuvieran tomados en algún lugar de Nueva Zelanda. Según un guía, las cabras saben cuándo y dónde regresar. Es seguro porque los aldeanos no robarán lo que no es suyo por derecho. Si faltan una o dos cabras, los vecinos los dejan ir. Ellos entienden que Komodo lo toma como alimento. Si se acerca un dragón de Komodo, el guía pedirá a los turistas que no hagan movimientos bruscos. La vista de este animal no es tan aguda como su olfato, pero se distrae fácilmente con la aparición de movimientos inusuales. Con un palo, el guía provocará y alejará a los dragones de Komodo sin tocar a estas especies en peligro de extinción. Un guía también advirtió que a veces los dragones de Komodo suben a los árboles como un instinto de autoprotección. Comen pequeños animales como lagartijas como presa. Bajando de la colina, los turistas serán llevados a explorar los cálidos callejones de los residentes del pueblo, con varias casas típicas de Bajo construidas sobre pilotes. La mayoría de los residentes aquí son musulmanes, por lo que no es raro ver mujeres con ropa musulmana comprando en los puestos o conversando desde sus puertas. En el pueblo de Comodo, en la isla de Comodo, hay docenas de escultores que también tallan dragones de Comodo en madera como recuerdos o pedidos de decoración. En el pasado, la madera que se usaba generalmente era madera negra de acuerdo con el color original de los dragones de Comodo. Pero ahora las estatuas también se pueden hacer con madera de hibisco marino, teca o nara. Por lo general, la madera se compra fuera de la isla porque todo el pueblo de Comodo es un área de conservación. Si bien la belleza de los cerros y la amabilidad de la gente nos hacen sentir como en casa por mucho tiempo, si no piensas pasar la noche en la isla de Comodo, no olvides cumplir con las reglas de horario que te indique el patrón del barco, así como puedes regresar al Bombayo cómodamente. Alrededor de febrero-marzo, por ejemplo, las lanchas rápidas deben salir de la isla antes de las 3 p.m. hora local. Disfrute de un pedazo de tierra de hadas.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Hotel. Di Hotel, que significa en el hotel. Escuchará una conversación titulada Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te lleve. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y el empleado del hotel. El empleado del hotel llevó a Chris al ascensor. Escuchemos su conversación.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobby ini. Mari, saya antar.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Mari. Mari, que significa ven o vamos. Saya. Saya, que significa yo. Antar. Antar, que significa llevar. Mari, saya antar. Mari, saya antar, que significa déjame que te lleve allí. Lift. Lift, que significa ascensor. Di mana? Di mana? Que significa donde? Di belakang. Di belakang, que significa detrás. Lobby. Lobby, que significa el lobby. En la conversación escuchaste la oración Mari saya antar. Mari saya antar, que significa ven, te llevaré. En esa oración está la palabra mari. Mari, que significa ven. La palabra mari, mari, se usa para expresar una invitación. En ese enunciado, la palabra mari seguida de una expresión que expresa la acción o actividad que se va a realizar, a saber, saya antar. Saya antar, que significa te llevaré. Entonces se convierte en mari saya antar. Mari saya antar. Vamos a escuchar otros ejemplos de expresiones que expresan invitación. Mari, saya bawakan trolinya. Mari, saya bawakan trolinya. Que significa vamos o ven, traeré el carrito. Mari, saya tunjukkan jalannya. Mari, saya tunjukkan jalannya. Que significa ven, te mostraré el camino. Lift o ascensor es una palabra inglesa que se absorbe en indonesio. La ortografía y la pronunciación no se ajustan a las reglas del idioma indonesio. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Lift ada di mana?
Ada di belakang lobi ini. Mari, saya antar.
Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio hoy con el título Mari, saya antar. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia para el mundo, en el segmento del mundo musical. A continuación les presentamos una canción de Kalimantan Occidental titulada Tanda Sambas. La canción Tanda Sambas describe la felicidad de un hombre que está a punto de proponer matrimonio a su novia. El hombre se sintió tan cómodo cuando se detuvo por un momento en la casa de su novia. La felicidad también se expresa en forma de danza que puede alegrar un corazón atribulado. Tanda en malayo significa danza. Mientras tanto, sambas, además de ser un nombre tribal en Kalimantan, también tiene el significado de alegría. Oyentes, aquí está la canción Tanda Sambas. Thank you.
saing ke tangga emas, singgah dolo ke sungai Pinang. Dari saing ke tangga emas, singgah dolo ke sungai Pinang. Dari lain usah nak cemas, abis bulan di antar Pinang. Dari lain usah nak cemas, abis bulan di antar Pinang. Batang itu batang impala, batang padi dari Lasia. Batang itu batang impala, batang padi dari Lasia. Datang itu datang bemalam, datang dudi silalu diam. Datang itu datang bemalam, datang dudi silalu diam.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.